Preparemos nuestro corazón para la lección divina. Recordemos que estamos en el tiempo ordinario. La lectura es tomada del Evangelista San Lucas, capítulo 10, versos del 1 al 9. Iniciemos este momento de reflexión con la oración. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio. Convocando a los doce, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengáis dos túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de allí. Si alguno no os recibe, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Partieron pues y recorrieron los pueblos, anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo: a Juan le decapité yo. ¿Quién es, pues, este de quien oigo tales cosas? Y buscaba verle. Palabra de Dios. Reflexionemos. Hoy es la fiesta de San Lucas y el Evangelio nos habla del envío de los 72 discípulos que deben anunciar la buena noticia de Dios en los poblados, en las aldeas y en la ciudad de Galilea. Los 72 somos todos y todas nosotros que vivimos después de los 12. Mediante la misión de los discípulos, Jesús trata de rescatar los valores de la tradición de la gente que estaba siendo encubiertos por el doble cautiverio del dominio romano y de la religión oficial. Jesús trata de renovar y de reorganizar las comunidades para que sean de nuevo una expresión de la alianza, una muestra del reino de Dios. Por esto, insiste en la hospitalidad, en el compartir, en la acogida a los excluidos. Esta insistencia de Jesús se percibe en los consejos que daba a los discípulos cuando los enviaba en misión. En el tiempo de Jesús había diversos otros movimientos que, al igual que Jesús, trataban de presentar una nueva manera de vivir y convivir, por ejemplo, Juan Bautista, los fariseos y otros. Ellos también formaban comunidades de discípulos. Juan 1:35, Lucas 11:1, Hechos de los Apóstoles 19:3, y tenían a sus misioneros. Mateo 23:15. Pero como veremos, había una gran diferencia. Lucas 10:1-3, la misión. Jesús envía a los discípulos a los lugares donde él mismo tiene que ir. El discípulo es el portavoz de Jesús, no es el dueño de la buena noticia. Él los envía de dos en dos. Esto favorece la ayuda mutua, pues la misión no es individual, sino comunitaria. Dos personas representan mejor la comunidad. Lucas 10, 2-3. La corresponsabilidad. La primera tarea es rezar para que Dios envíe obreros. Todo discípulo debe sentirse responsable de la misión. Por esto tiene que rezar al Padre para que haya continuidad en la misión. Jesús envía a sus discípulos como corderos en medio de lobos. La misión es tarea difícil y peligrosa, pues el sistema en que los discípulos vivían y en el que seguimos viviendo hoy era y sigue siendo contrario a la reorganización de la gente en comunidades vivas. Lucas 10:4-6, la hospitalidad. Al contrario de los otros misioneros, los discípulos no pueden llevarse nada, ni bolsa ni sandalias, pero deben llevar la paz. Esto significa que deben confiar en la hospitalidad de la gente, pues el discípulo que va sin nada, llevando apenas la paz, muestra que confía en la gente. Piensa que va a ser recibido y la gente se siente respetada y confirmada. Por medio de esta práctica, el discípulo critica las leyes de exclusión y rescata los valores de la convivencia comunitaria. No saludéis a nadie por el camino, significa que no se debe perder tiempo en cosas que no pertenecen a la misión. Lucas 10:7, el compartir. Los discípulos no deben andar de casa en casa, pero sí permanecer en la misma casa. Esto es, deben convivir de forma estable, participar en la vida y en el trabajo de la gente, y vivir de lo que reciben en cambio, pues el obrero merece su salario. Esto significa que deben confiar en el compartir. Así, por medio de esta nueva práctica, rescatan una antigua tradición de la gente. Critican la cultura de la acumulación que marcaba la política del Imperio Romano y anuncian un nuevo modelo de convivencia. Lucas 10:8, la comunión de mesa. Los fariseos, cuando iban en misión, iban prevenidos. Pensaban que no podían confiar en la comida, que no siempre era ritualmente pura. Por esto llevaban alforja y dinero para poder cuidar de su propia comida. Así, en vez de ayudar a superar las divisiones, las observancias de la ley de pureza enflaquecían mucho más la vivencia de los valores comunitarios. Los discípulos de Jesús deben comer lo que la gente les ofrece. No pueden vivir separados, comiendo de su propia comida. Esto significa que deben aceptar compartir la mesa. En el contacto con la gente, no pueden tener miedo a perder la pureza legal. Actuando así, critican las leyes de la pureza en vigor y anuncian un nuevo acceso a la pureza, esto es, a la intimidad con Dios. Lucas 10:9, la acogida a los excluidos. Los discípulos deben curar enfermedades, curar a los leprosos y expulsar los demonios. Mateo 10:8. Esto significa que deben acoger dentro de la comunidad a los que fueron excluidos. Esta práctica solidaria critica la sociedad que excluye y apunta hacia las salidas concretas. Es lo que hoy hace la pastoral de los excluidos, migrantes y marginados. Lucas 10:9b, la llegada del reino. Si cumplen todas estas exigencias, los discípulos pueden y deben gritar a los cuatro vientos: el reino ha llegado. Anunciar el reino no es en primer lugar enseñar verdades y doctrinas, sino llevar a una nueva manera de vivir y de convivir como hermanos desde la buena noticia que Jesús nos trae: que Dios es Padre y Madre de todos nosotros. Para la reflexión personal. Hospitalidad, compartir, comunión alrededor de la mesa, acogida a los excluidos, son los pilares que sostienen la vida comunitaria. ¿Cómo se realiza esto en mi comunidad? ¿Qué es para mí ser cristiano o cristiana? En una entrevista en televisión, alguien respondió al reportero: «Soy cristiano, trato de vivir el Evangelio, pero no participo en la comunidad de la iglesia». El reportero comentó: «Así que usted se considera como un buen jugador de fútbol, pero no forma parte de ningún equipo. ¿Este es mi caso?». Concluyamos este momento de reflexión con la oración. Alábante, Yahvé, tus criaturas. Bendígante tus fieles. Cuenten la gloria de tu reinado. Narren tus proezas. Salmo 145, 10, 11.